Es uno de los temas más calientes en la agenda del Parlamento desde el año pasado. El proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual, promovido por el Poder Ejecutivo para sustituir la Ley de Medios, aprobada durante la administración de José Mujica, ha provocado choques entre el oficialismo y la oposición y también diferencias dentro de la coalición de gobierno. La iniciativa establece, entre otros puntos, nuevas reglas de juego para obtener licencias de radio y televisión y además habilita a las empresas de televisión cable a ofrecer servicios de conexión a Internet, lo que puede dar pie a la entrada de nuevos jugadores en el mercado de las telecomunicaciones y estos contenidos audiovisuales. A principios de este mes parecía que la bancada oficialista había alcanzado un acuerdo para votar el texto en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, desde Cabildo Abierto se plantearon nuevos reparos que retrasaron la votación final. La bancada del Frente Amplio, por su lado, viene señalando que el proyecto llevará a una mayor concentración de los medios e incluso puede llegar a perforar el monopolio de Antel. Vamos a poner al día la discusión de este proyecto. Estamos con dos visiones esta mañana. Por un lado, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Buen día, ¿nos escucha bien?
Buen día, Emiliano, buen día, Romina, y un fuerte abrazo al equipo y a la audiencia.
Ah, lo escuchamos y lo vemos bien. Y por otro lado está su colega Frente Amplista, Daniel Cayani, que pertenece al Movimiento de Participación Popular. Diputado, buen día.
Buenos días, Emiliano, buenos días, Romina, buenos días a la audiencia y también a Juan Martín, es un gusto estar con ustedes.
Los dos son delegados en la Comisión de Industria, Energía y Minería, que es la que viene siguiendo de cerca este tema. Entonces, antes de ir a algunos de los capítulos en particular, le pregunto al diputado Rodríguez, ¿por qué era necesario este proyecto de ley que deroga buena parte de la ley 19.307, la famosa ley de medios del gobierno Mujica?
Bien, las razones son varias y seguramente muy diversas. Vamos a tratar de centrarnos en algunas en el programa de hoy, pero desde un comienzo y desde la propia campaña electoral, los diferentes partidos que componemos la coalición de gobierno sostuvimos la necesidad de la derogación de la actual ley 19.307 basada en diferentes elementos. El primero de ellos, una injerencia importante en los contenidos, así como en la gobernanza de los diferentes medios. La no modificación de la misma podría y generaría inevitablemente consecuencias en la sustentabilidad de los medios, así como un excesivo ánimo fiscalizador que surge de la propia ley, la cual, lamentablemente, y para muestras basta un botón, lo hemos visto en las últimas semanas a raíz del proceso judicial entablado al propio señor Sendoya, en el cual justamente se dio y se reflejó el ánimo fiscalizador y sobre todo discrecional por parte de las autoridades en aplicación de la ley vigente.
A ver, y en el caso del Frente Amplio, ¿ustedes entienden que la ley debió haber quedado así como estaba? Se lo pregunto, Cayani, teniendo en cuenta, uno, que hubo varios recursos de inconstitucionalidad atendidos por la Suprema Corte de Justicia, y segundo, que dentro del propio Frente Amplio hubo diferencias. Pienso en lo que demoró la administración Vázquez en reglamentar la ley, ¿no?
Sí, yo bueno, creo que siempre avanzar en las regulaciones en materia de los servicios de comunicación audiovisual con un enfoque de derechos y sobre todo basado en permitir mayor pluralismo y sobre todo también mayores niveles de libertad de expresión, siempre es bueno, siempre es sano que se debata democráticamente en el Parlamento. Y creo que la ley de servicio de comunicación audiovisual vigente, la 19.307, fue un avance sustancial en varios aspectos de la gobernanza del sector, pero además sobre todo es una ley modelo en materia internacional porque cumple los estándares internacionales que regulan este tipo de actividad. Sin duda siempre puede tener mejoras, porque cuando uno realiza un texto o por lo menos piensa una regulación, muchas veces la realidad a veces supera el propio texto, pero creo que en cierto sentido esta ley pasó el análisis constitucional. Se decía que era una ley ampliamente inconstitucional y solamente dos artículos fueron declarados completamente inconstitucional y algunos incisos de algún artículo. Es una ley que no se metía en los contenidos de los medios de comunicación y sobre todo en las líneas editoriales. No fue una ley mordaza, como se decía en su momento. Creo que además eso quedó ratificado porque Uruguay Luego de aprobada esta ley, siguió integrando los rankings internacionales de transparencia y sobre todo de libertad de expresión, y creo que eso no fue afectado por esta aplicación de esta ley. Y creo que sin duda me parece que en cierto sentido el Uruguay se está perdiendo un debate más de fondo, más de política de Estado, sobre una regulación no solo sobre el tema de los medios de comunicación o el servicio de comunicación audiovisual, sino sobre el tema de las telecomunicaciones, que es vital para el mundo del hoy, sobre todo para el mundo del futuro.
¿Qué es lo que dice usted que está faltando, por concretamente un ejemplo?
Yo creo que hay una necesidad de debatir con una visión más de política de Estado. Lamentablemente el actual gobierno y la coalición de gobierno, ciertos sectores de la coalición de gobierno, porque creo que eso no es ni siquiera es mayoría en la propia coalición, se ha perdido quizás la oportunidad de tener un debate serio, franco y preciso sobre generar una política de Estado sobre este tema, que sin duda tenemos diferencias, pero también tenemos muchos puntos de encuentro, pero que además es muy importante para el Uruguay del futuro. El Uruguay del futuro es un Uruguay tecnológico, un Uruguay de donde el Internet de las cosas, el 5G, es decir...
A eso alude usted, a que falta regular, por ejemplo, el uso de Internet, ahí va...
Creo que falta un debate sobre los temas más trascendentales y estratégicos del Uruguay. Lamentablemente estamos como tratando de generar un proyecto de ley que, bueno, nuestro punto de vista, es obsoleto, es desbalanceado, es inconstitucional, que es en contra Antel, ¿no? Es en contra de la principal empresa de telecomunicaciones. Y lamentablemente nos estamos perdiendo la posibilidad de tener un debate mucho más franco y constructivo, y sobre todo con una visión de Estado en este tema que hace a la soberanía nacional y a la posibilidad de desarrollo futuro del Uruguay, que sin duda son estratégicas. Y bueno, lamentablemente eso no ha sido posible, y bueno, y creo que también hay que ver cuáles son los alcances de este proyecto de ley, que por ahora no por lo menos no tiene ni siquiera una aceptación de la propia coalición de gobierno, ¿no?
Brevemente, para cerrar esta introducción, diputado Rodríguez, ¿se puede decir que este proyecto es más liberal que el que se votó en los gobiernos de Frente Amplio?
Lo que este proyecto pretende, y si podemos titularlo, podríamos decir que sí, pero más allá de eso, del mero titular, lo que es un dato de la realidad es lo que surge propiamente de las palabras del diputado Casciani, cuando dice que busca regular menos en lo que ya se establecía en la ley vigente. Creo que lamentablemente, y yo lo entiendo al diputado Casciani, en la visión que él y su partido y su sector político tiene, en la necesidad de regular todo. Y hasta lo que no sea posible regular, también regularlo. Creo que en este aspecto la ley que actualmente se encuentra vigente ha dado muestras claras que acudir a la hiperreglamentación, a poco más que regular los contenidos, y eso no es verdad, porque cuando en los artículos 60 y 61 se hacen referencia, por ejemplo, a la promoción, estoy hablando de la ley vigente, a la promoción de contenidos nacionales, se refiere a algunos tipos de contenidos nacionales. Entonces, y en la ley, y en el proyecto de ley que se propone, justamente se hace una versión mucho más general, se refiere a los contenidos nacionales. Creo que esa es la diferencia, entre otras.
¿Y por qué no se va a lo que Casciani reclama? Una legislación a propósito de tecnologías de la comunicación, por ejemplo, Internet. ¿Por qué Internet no aparece acá otra vez?
Bueno, la realidad surge de la propia discusión parlamentaria de hace 6, 7, 8 años atrás, y también en las instancias que se ha dado en la comisión esta oportunidad. La regulación de Internet no es algo que sea tan sencillo, y menos para un país como Uruguay. Las grandes potencias del mundo aún le resulta difícil la regulación de Internet, y con todo lo que ello trae aparejado. Por lo tanto, pretender que Uruguay incursione en la reglamentación o en la regulación de Internet como quien puede establecer pautas rápidamente es tal vez no tener la verdadera dimensión de lo que es el mundo en este sentido.
Sobre esto último, diputado Casciani.
No, yo creo que es raro que el actual oficialismo sostenga que es difícil regular Internet, sobre todo las plataformas digitales o aquellos que de aspectos que hacen a los servicios que hoy se brindan mediante Internet, de servicio de comunicación audiovisual, cuando en realidad hace 6, 7 años nos acusaban a nosotros de que desarrollábamos una ley que era obsoleta, porque hace 6, 7 años no se incluía ese tema en la propia ley. Y hoy, 7, 8 años después, cuando en realidad el mundo ha avanzado en ese sentido, la propia Unión Europea ha desarrollado importantes legislaciones que son también estándares internacionales en esa materia. Algunos países, como el caso de España, están desarrollando también la regulación de las plataformas digitales, sobre todo para generar niveles de más pantalla a nivel nacional, producción nacional, y sobre todo aportar fondos nacionales para la producción nacional, que se diga que hoy esto es poco posible. Creo que aquí hay una opción. Y aquí se regula ciertos aspectos de Internet, sobre todo los que tienen que ver con la imposibilidad de que Antel desarrolle toda una serie de trabajos que estaba haciendo a partir de la plataforma Vera TV, que desarrollaba contenidos de Internet y sobre todo podía generar alguna serie de contenidos audiovisuales que le permitían sobre todo también brindar servicios a la ciudadanía. Creo que en ese sentido hay como una visión un poco, por lo menos, maniquea, ¿no? Si por un lado se lesiona las posibilidades de Antel de avanzar en estos temas y por otro lado se deja liberado al mercado, no diría de manera liberal, sino justamente el contrario. La regulación en ese sentido siempre trata de preservar los derechos, sobre todo los derechos de los más débiles, y la desregulación justamente lo que trata de terminar haciendo es que preserven los derechos de los más fuertes y sobre todo los más débiles estén más menos regulados. Y creo que sin duda en ese sentido esta es una de las opciones que toma el proyecto, pero creo que hay otros enfoques que sin duda son por lo menos a nuestro punto de vista cuestionables. Este es un proyecto de ley que sobre todo propone y cambia radicalmente el enfoque sobre la regulación de los medios de nuestro país. Propone una forma de regulación de los medios diferente al anterior. Nosotros teníamos un enfoque que tenía puesto perspectiva de derechos según los estándares internacionales, sobre todo con tratando de fortalecer la libertad de expresión y el pluralismo y la democracia. También es un proyecto que no cumple con los compromisos asumidos por el país sobre estándares internacionales en la regulación de servicios de comunicación audiovisual y en un tema muy importante que es el control del lavado de activos, que sin duda es muy importante para no permitir el ingreso de jugadores que quizás tengan dineros no bien habidos en este sector de la comunicación, que sin duda es muy importante. Creo que además parte de este proyecto favorece el desarrollo de la consolidación de oligopolios privados de la comunicación, que sin duda pueden ser muy, muy por lo menos complicados para sobre todo tratar de establecer mayor niveles de pluralismo y de libertad de expresión en nuestra sociedad. Y también creo que avanza en algo que ni siquiera la propia legislación anterior establecía, que es la conformación de oligopolios privados extranjeros en la parte del sistema de medios comerciales pagos, las licencias de televisión para abonados, desregulando las exigencias para las compras de medios de las licencias autorizadas y sobre todo permitiendo que grandes colosos extranjeros puedan también invertir en este sector de actividad que es muy rentable, estableciendo excepcionalidades y sobre todo un trámite express, algo muy, muy raro en términos quienes también a veces trabajamos en ámbitos públicos, sabemos que a veces el Estado es medio lento, en este caso se establece un trámite express para que aquellas empresas extranjeras que compren permisos de televisión para abonados que hoy ya existen en el Uruguay puedan también tener un trámite express para poder usufructuar ese permiso.
Mi idea era que esta parte introductoria fuera más breve y más general y para concentrarnos en algunos capítulos en particular. Para cerrarla, a ver...
Yo termino con esto porque quería decir sí. Que además me parece que es importante porque además rompe el monopolio de las telecomunicaciones en Uruguay, que eso tú lo habías dicho en el comienzo y me parece que sin duda es muy importante y lo hace de una manera...
¿Rompe el monopolio de, perdón?
Del servicio de Internet al hogar que hoy tiene Antel, que brinda a través de la fibra óptica el desarrollo de una importante inversión que hizo el Uruguay a través de su principal empresa de telecomunicaciones, y se le otorga de manera directa, sin licitación, a los que hoy tienen permisos de televisión.
No, pero no otorga el monopolio, abre la posibilidad de que los privados operen, no es que otorgue el monopolio.
Se le otorga de manera directa los permisos para poder brindar servicios de Internet sin ningún tipo de licitación, de manera directa, sin ningún tipo de fundamento, y además obligaba, por ahora lo sigo obligando porque por ahora no se ha cambiado ese artículo, obligaba a Antel a arrendar su infraestructura a un precio módico según los intereses de estos cable operadores. Por tanto, creo que sin duda es un proyecto de ley que a nuestro punto de vista es muy, muy complejo y sobre todo que atenta a las posibilidades de desarrollo país y la soberanía de nuestro país.
A ver, antes de ir a los temas que tenemos previsto profundizar, diputado Rodríguez, sobre este panorama crítico que hizo el diputado Gallani, ¿usted qué responde o quiere responder algo?
Sí, dos breves referencias, porque seguramente algunas de las cosas que dijo el diputado Gallani también las vamos a tratar en la discusión de los puntos. Dos aspectos. El primero, ningún tipo de trámite exprés. O sea, se establece expresamente un proceso donde las intervenciones y todas las decisiones tienen que ser previa autorización del Poder Ejecutivo. O sea, por lo tanto, esa consideración del trámite exprés no se hace lugar. Y la segunda, entiendo y repito lo que dije en un comienzo, en la visión del diputado Casiani, reguladora, defensora del monopolio, y que es coherente con lo que su sector y su partido político sostiene, no soy yo que le digo que no. Fue la Suprema Corte de Justicia la que le dijo que no, cuando en su momento se expidió entre algunos de los artículos, que si bien algunos fueron en su totalidad, otros fueron parciales, en esa visión del monopolio que tan fervorosamente defiende el diputado Casiani.
Hacemos por acá la pausa y ya volvemos. Ley de medios, el nuevo proyecto de ley de medios, el impulsado por el gobierno, el que la coalición oficialista está ajustando en el Parlamento, en comisión. Estamos con el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y su colega Daniel Casiani del Frente Amplio. Ya regresamos para poner el foco en un par de capítulos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
El nuevo proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual, promovido por el Poder Ejecutivo para sustituir a la Ley de Medios, aprobada en 2014 en el gobierno de José Mujica. Ese es el tema que hoy nos ocupa en la entrevista central. Dos invitados: Juan Martín Rodríguez, abogado, diputado por Montevideo, lista 71 del Partido Nacional, delegado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, y Daniel Casiani, que cursa la licenciatura en Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, también con estudios de profesorado de Historia, delegado del Frente Amplio en esa misma Comisión de Industria, Energía y Minería. Pertenece al MPP Frente Amplio. Vayamos a uno de los puntos que ya apareció mencionado por ustedes en la parte inicial, en la introducción. En la iniciativa del Poder Ejecutivo se autoriza a las empresas operadoras de televisión cable a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet. O sea, un antiguo reclamo de estas compañías que los gobiernos del Frente Amplio habían rechazado porque preferían preservar el monopolio de ese servicio en manos de Antel. ¿Por qué este gobierno accede a aquel planteo, diputado Rodríguez?
Bien, bueno, básicamente lo referíamos en la introducción también. La ley vigente, en su artículo 56, la de ley 19.307, establecía la prohibición expresamente para que los operadores de televisión para abonados pudieran suministrar los servicios de Internet y banda ancha. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, declara inconstitucional este artículo, más precisamente es el 56.1, si mal no recuerdo, porque, entre otras cosas, vulnera principios como el de legalidad, el de igualdad, el de libre comercio, viola seguridades jurídicas. O sea, esas limitaciones no van de acorde al interés general. Por lo tanto, lo que viene a hacer esta ley, este proyecto de ley que está a estudio por la Comisión de Industria, es a ratificar el criterio que la Suprema Corte de Justicia oportunamente determinó, que es no se puede prohibir, si no es por una razón de interés general, un derecho constitucional. Y hicimos referencia a varias de las argumentos que sostuvo.
Sí. Después, este artículo del proyecto original tiene otras partes a las que vamos a ocuparnos enseguida. Pero, diputado Galgiani, sobre ese argumento de su colega y del Partido Nacional, ¿qué dice usted?
No, a ver, yo creo que el servicio de banda ancha de Internet al Hogar es un servicio muy, muy importante que hoy brinda Antel, que es la principal empresa de telecomunicaciones, que le reviste ingresos muy importantes a la propia empresa de telecomunicaciones, más de 400 millones de dólares por año, y es un negocio muy importante también para los destinos de la telefónica, y eso después le permite, a su vez, no solo generar recursos para el Estado central a través de las divisas que aporta los recursos de la Administración Central, sino también generar una serie de inversiones para desplegar no solo la fibra óptica al hogar. El Uruguay es uno de los países del mundo con mayores niveles de distribución y de implementación de la fibra óptica, por encima de países muy importantes como el caso en temas tecnológicos, como el caso de Corea del Sur. Y sin duda este ha sido un modelo muy exitoso porque le ha permitido...
Claro, pero pasa que su colega pone el énfasis en el plano jurídico, ¿no? En el pronunciamiento de la Suprema Corte.
Sí, sí. Yo estaba intentando desarrollar un razonamiento que me parece importante poder culminarlo. Es decir, entonces sin duda creo que en ese sentido es muy importante que el Uruguay pueda también considerar y establecer que hay recursos que son estratégicos para el Uruguay, el desarrollo del Uruguay del futuro, y sobre todo a por lo menos preservar una porción de negocio que ha sido muy exitosa en materia de distribución de esas oportunidades de desarrollo. Hoy lo vemos en materia de conectividad para los niños y niñas que se encuentran en el sistema educativo público y privado, tanto a nivel de primaria y secundaria, que le ha permitido sobre todo mantener la conectividad y sobre todo los niveles de conexión con el sistema educativo. Y eso se hace a través de un monopolio que está regulado en la propia ley de Antel, que permite sobre todo la llegada en la última milla al hogar del cable directamente por parte de Antel, y establece que eso ha sido refrendado por algunos referéndum, por algunas iniciativas que ha tomado la sociedad para preservar el monopolio de esta empresa de telecomunicaciones y sobre todo lograr que este servicio llegue a todos los hogares y sobre todo se pueda generar una virtuosidad importante. Entonces me parece que sin duda eso es lo que está en discusión de fondo, más allá de las discusiones desde el punto de vista legal o constitucional. Y me parece que este proyecto avanza en algo que es más complejo, ¿no? Es decir, que yo lo decía al mismo tiempo, es decir, no solo perfora el monopolio de hecho y de derecho que hoy tiene Antel, sino también le da a los permisarios de cable operadores, es decir, a los permisarios que prestan servicios de televisión para abonados, que además fueron dados de manera directa también sin ningún tipo de licitación, por tanto, también termina como avalando un sistema de otorgamientos directos que se dio en el año 90 y ahora se terminan consolidando con la posibilidad de darle las licencias de Internet a alguien que tiene un permiso para prestar un servicio de televisión para abonados, pero que no necesariamente tiene que tener la necesidad de prestar el servicio de televisión de Internet al hogar, que tampoco tiene por qué tener las características para darlo y las capacidades para darlo. Y sin duda creo que eso también es un otorgamiento directo de un beneficio sin ningún tipo de licitación, sin ningún llamado previo, de un negocio de más de 400 millones de dólares que sin duda va a lesionar las arcas públicas de la empresa de telecomunicaciones, los recursos que hoy recibe el Estado Nacional por ese sentido. Y me parece que también eso tiene que estar sobre la mesa a la hora de analizar cuáles son los aspectos y los alcances que se establecen en este proyecto de ley.
Vayamos a la segunda parte de este artículo. En el texto original del artículo 48 que mandó el Poder Ejecutivo, se obligaba a Antel a arrendar su infraestructura a las empresas de televisión cable que quisieran comercializar servicios de conexión a Internet. Un artículo muy similar había estado en la ley de urgente consideración, pero en mayo del año pasado se lo sacó de aquel proyecto para que se debatiera luego en este otro, el de la ley de medios. Ha tenido un trámite sinuoso este aspecto del artículo. Se negoció mucho dentro de la coalición multicolor, generó diferencias con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado. Lo cierto es que el último borrador, el que ahora es el más consolidado dentro del oficialismo, elimina la obligación de Antel de arrendarle infraestructura a las empresas de televisión cable. ¿Cómo asimila el Partido Nacional ese cambio, esa marcha atrás, diputado?
Sin ningún tipo de traumas. O sea, en realidad, a partir de la discusión parlamentaria del proyecto de ley, tanto en la comisión como fuera de ella, con los socios de la coalición, hemos entendido que era más prudente la eliminación de esa referencia, y así lo hemos transitado,
sin mayor inconveniente. Leo cómo queda el artículo según la última versión, la que ustedes han estado negociando. Empieza diciendo: los titulares de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet dentro de su actual área de servicio. Lo podrán hacer mediante el empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros. Maneja distintas alternativas para poder llevar a cabo ese servicio. Una de ellas, evidentemente, sería contratar, por ejemplo, con Antel, pero no se está obligando a Antel a que le arriende a estas empresas la infraestructura, ¿no?
Lo podrán hacer, como bien dices tú, Emiliano, y como bien dice el texto que has leído, lo podrán hacer. Es una potestad. Naturalmente eso dependerá de los cableoperadores, dependerá de Antel. Eventualmente que se acuerden esta metodología, acuerden un precio, etcétera. Pero me parece importante también hacer alguna referencia a algunas de las cosas que dijo.
Un segundo. Sí. Me gustaría, sobre este giro que ha tenido la segunda parte del artículo, diputado Galleni, ¿para ustedes no es satisfactorio? ¿En el fondo no es lo que ustedes estaban reclamando?
Sí, a ver, ahí tenemos un problema de interpretación acerca de cuáles son los avances que ha tenido el proyecto o no. En realidad, en nuestra mesa de trabajo y a la comisión, y por ahora, una nueva redacción del artículo 48 no ha llegado.
Pero mi pregunta es, si el texto es este que yo acabo de leerle, ¿es satisfactorio para el Frente Amplio?
Lo que pasa es que ese texto no está en la comisión. Ese texto estará por los escritorios del Poder Ejecutivo, de la Torre de Presidencia, de los escritorios del Partido Nacional. No. Pero en realidad ese es uno de los problemas que tiene este proyecto, sobre todo de posibilidad de acuerdo en la propia coalición de gobierno.
Bien,
de
entonces, hecho, entonces está,
aparentemente, no hay... aparentemente una de las posibilidades es que no exista el artículo 48, por algo creo que se ha establecido. Por tanto, creo que sin duda para nosotros... Es muy complejo que se avance en materia de telecomunicaciones en una ley que no tiene nada que ver sobre los temas de telecomunicaciones y que sobre todo afecta a aspectos que hacen a la salud financiera y sobre todo a la posibilidad de desarrollo de una empresa de telecomunicaciones como Antel, desde esta forma, con esta perspectiva y sobre todo regulando aspectos que sin duda, en primera instancia, el artículo 48 es inconstitucional, lo han dicho varios constitucionalistas que hemos citado a la propia comisión, y que además tiene un doble estándar este proyecto, porque en realidad por un lado es muy liberal para sobre todo establecer obligaciones para algunos permisarios de servicios de comunicación audiovisual, pero era muy puntilloso para establecerle obligaciones a la principal empresa de telecomunicaciones.
Ahí está, pero eso por ahora parecería que queda por el camino. Vuelvo al diputado Rodríguez, que quería agregar algo sobre una intervención anterior del diputado Galleni.
A ver. Sí, no, y sobre esto también, porque si no, las cosas si no se dicen como son realmente, se incurre en una falta a la verdad. Este texto que usted ha leído, Emiliano, se encuentra a disposición de los diputados que integran la comisión y también de forma libre para todo aquel que lo desea, hace ya por lo menos 3 semanas. Fue remitido por los integrantes, por el presidente de la comisión a la secretaría, y la secretaría se encargó no solamente de repartirlo, sino de confeccionar además un comparativo entre el proyecto del año pasado y la ley vigente. Y ese documento, si el diputado Galleni no lo tiene, es porque sus compañeros integrantes de la comisión no se lo hicieron llegar, no porque no exista, no está a disposición. Segundo, se han hecho referencias al tema del monopolio. Y realmente, el diputado Galleni, yo insisto porque creo que no está de más, es coherente con su visión. Ahora, yo le hago dos comentarios a eso. Primero, ese monopolio no es tal. Por algo existe una empresa privada que también presta el servicio. No los cableoperadores. Hay otro, que no voy a decir el nombre porque me parece que no hace a hacer publicidad gratuita, pero existe otra empresa. Y por algo también en la ley 19.307 pretendieron incluir esa establecer ese monopolio que a posteriori, y acá lamento discrepar con el diputado Casiani, lo jurídico sí es importante, es lo más importante. Lamentablemente venimos acostumbrados a tiempos donde lo político estaba por encima de lo jurídico, pero debo decirle al diputado Casiani que para nuestro gobierno esto no es así. En cuanto a las eventuales comentarios de constitucionalistas respecto al artículo 48, han pasado por la comisión diferentes especialistas en la materia, han tenido visiones contrapuestas. Naturalmente, algunos sostienen que lo que dice el diputado Casiani, otros dicen lo contrario. Por lo tanto, no es como lo ha sostenido, que existe una visión unánime al respecto.
Cuando usted dice, diputado Rodríguez, que ya existe otra empresa que brinda el servicio de acceso a banda ancha, ¿a cuál está aludiendo concretamente?
Bueno, si me autoriza usted, ha dedicado. Uh-huh. O sea, el monopolio no existe. En todo caso, lo que se agrega en esta situación es la de los cable operadores. Permiso, Daniel. Ah, no seas malo.
Me parece que las intervenciones se están alargando de los dos lados.
Entonces, por eso, pero termino con esto y cumplo con lo que establecen, que es no interrumpir al otro, que también lo podía haber hecho. La ley pretendió prohibir a determinados operadores, a los cable operadores. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, le dijo que no. Podrá seguir en esa visión para el diputado Casiani. Ahora, no es lo que el sistema jurídico y los actores jurídicos nacionales han dicho.
Diputado Casiani, 30 segundos, nada más 30, y nos vamos a la pausa para ir a otro capítulo. A ver.
Bueno, pero lo que pasa es que si no tengo los mismos segundos...
No, pero yo estoy controlando los tiempos, diputado. Bueno, necesito que los dos hagan intervenciones breves, porque si no, apenas si abarcamos un solo tema de los 20 que tiene el proyecto.
Me gustaría que se lo diga a él, no solo a mí, cuando me hablo yo. Bueno, yo no tengo problema, yo voy a ser breve. Me parece que es muy importante este debate, creo que hay que hacerlo de manera democrática. Lamentablemente este es un tema que no se ha debatido en los medios de comunicación, tanto públicos como privados en este país, no como se hizo con la anterior ley de servicio de comunicación o con la ley vigente de servicio de comunicación audiovisual. Este es un tema tabú, creo que es un tema que genera mucho interés en la sociedad y que hay que echar luz sobre aspectos que sin duda todavía no hemos podido echar luz en este debate. Yo después voy a contestar, si me da el tiempo, para poder contestar algunas alusiones que ha hecho el diputado Rodríguez, pero para ser corto, me traté de expresar en este sentido. Gracias.
Ya volvemos con la tercera parte de este debate. Ya volvemos a otro capítulo, que es el de la cantidad de permisos que puede tener una persona o una empresa en materia de radio, televisión para abonados.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Ley de medios, como se la suele denominar de manera simplificada. El cambio que el gobierno que asumió en marzo de 2020 propone a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el gobierno de José Mujica, año 2014. ¿En qué punto se encuentra la discusión a nivel parlamentario, concretamente en la Cámara de Representantes? Hoy estamos con dos diputados, Daniel Casiani, del MPP Frente Amplio, y Juan Martín Rodríguez, de la lista 71, Partido Nacional. Estamos tratando de recorrer el texto con lo complejo que ese objetivo resulta, primero con algunas consideraciones generales y después viendo un par de asuntos que el proyecto tiene y que han sido motivo de especial controversia. Recién vimos uno, ahora vamos a otro. Un punto muy discutido es el cambio en la cantidad de licencias de radio y televisión que puede tener una persona o una empresa. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que está vigente, ponía un límite de 3. Ese es el que hoy existe. El proyecto original que mandó el año pasado el Poder Ejecutivo propuso subir ese límite a 8. Al día de hoy, y después de negociaciones con Cabildo Abierto, sobre todo, en el último borrador se deja el límite en 5 en todo el país, aunque creo no está del todo cerrado. Independientemente de cuál sea el número, la pregunta, diputado Rodríguez, es ¿por qué el gobierno entiende que hay que aumentar el tope vigente hasta ahora? ¿No se favorece así la concentración de la propiedad de los medios de comunicación?
No, no necesariamente. De hecho, con ese límite de 3 que estableció una ley vigente desde el 2014, hay hoy grupos que tienen incluso hasta 12 frecuencias. Y de esas frecuencias fueron entregadas en curso del pasado, de la pasada administración. O sea, que ya estando una ley vigente donde el límite establecía en 3, las propias autoridades continuaban otorgando frecuencias cuando se sabía que ese límite ya se había alcanzado. Eso es en términos general. Ahora, no es lo único. También se establece que para el tema de los operadores de televisión para abonados pasa de 6 a 8. Para televisión abierta se reduce de 2 pasa a 1. Pero tengamos en cuenta un par de elementos que vienen a colación en este asunto, que es, hoy por hoy, con el contexto en el cual se encuentran los medios de comunicación, que no es por la pandemia, sino en general, o sea, que ya viene arrastrado de antes, la economía de escala termina siendo la diferencia entre existir o cerrar. Esa diferencia, y sobre todo, más que nada, en el interior del país, por eso, como tú bien decías, Emiliano, se está manejando una alternativa, más allá que la última que está plasmada en el papel, y es la que tenemos todos los integrantes y delegados de la comisión, de 5, de 4 para Montevideo y 6 para el interior, esa situación en particular. Tengamos en cuenta que la realidad en Uruguay, por ejemplo, en tema de radios, FM hay 167, y son algo así poco más de 80 en AM comerciales. Y en Montevideo estamos hablando de 17 FM y 19 AM.
Lo que usted dice, el razonamiento es que la realidad manda que la viabilidad está dada por la concentración.
No por la concentración, sino por la esa diferencia de entre 3 y 5 puede ser la diferencia entre que algún medio sigue existiendo o deba cerrar.
Diputado Cayani.
Yo creo que hay un tema que es bien, bien complejo, que es el aumento de los límites de concentración, que como bien decía el diputado Rodríguez, pasa de 3 permisos en todas las frecuencias, tanto AM, FM y televisión abierta, a una nueva modalidad que sin duda es muy compleja, porque en realidad esa concentración, todos los estudios, todos los estándares internacionales, todos los organismos internacionales establece que cuando existen mayores niveles de concentración económica, sobre todo en una área tan, tan sensible como la de los medios de comunicación, puede generar efectos nocivos en la pluralidad y sobre todo en la posibilidad de libertad de expresión de nuestro país. Por tanto, creo que sin duda es un tema muy, muy complejo. Este proyecto avanza en un sentido contrario a lo que se había establecido en el proyecto anterior, amplía las frecuencias no solamente a nivel de televisión abierta y radio FM, sino también que elimina límites que existía también para la televisión para abonados. No se establece ningún límite para la titularidad de licencias, por lo menos en el proyecto original, ni tampoco es el límite nacional que se establecía antes. Se hace una diferenciación con la televisión para abonados y la televisión satelital. Es decir, la televisión satelital se le prohíbe la titularidad simultánea de licencias de TV para abonados y también se le prohíbe la titularidad de licencia de televisión para abonados de alcance nacional y también de televisión abierta, que eso es uno de los temas que nos han planteado algunos integrantes de las empresas que han concurrido a la propia comisión. Y creo que sin duda esto puede generar, en conjunto con otras consideraciones que tiene la ley, que tiene que ver con la eliminación de la consideración de grupo económico, es decir, la actual ley de servicios de comunicación audiovisual establece que esta limitación no solo debería establecerse por la titularidad de las personas individuales, sino también de las personas jurídicas. Esta consideración de grupo económico también se quita o se flexibiliza. Por otro lado, también se permite que hasta un 30% del paquete accionario de los permisos también puedan ser considerados o utilizados por una empresa y comprados por varias empresas al mismo tiempo, y creo que sin duda pueda generar un problema mucho mayor en términos de concentración. Ahora, y sobre todo algo que es complejo, que es esto, que es la conformación de oligopolios privados en la comunicación.
Ahora, el diputado Rodríguez sostenía recién que con esta ley vigente tal cual ahora existe, en los gobiernos del Frente Amplio se habían ido consolidando grupos de medios que iban más allá de los límites establecidos.
Sin duda, el gobierno anterior lo que tuvo, y bueno, puede ser compartible o no, tuvo como un compás de espera a la hora de poder establecer determinadas consideraciones con respecto a los permisos que tenían los grupos de medios de comunicación, es en función de poder lograr tener una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia para poder establecer la reglamentación que se quedó resuelta a finales del periodo y que tendría que empezar a aplicarse a partir de este periodo. Por ahora, no se ha aplicado desde este punto de vista la reglamentación desde este periodo, sino que se ha avanzado.
Esa es la explicación por la cual se dejó crecer esos grupos de medios, dice usted, porque todavía no estaba terminada la reglamentación.
Todavía no estaba terminado la sustanciación de las consideraciones que se hicieron a nivel de la Suprema Corte de Justicia y luego se reglamentó se terminó de reglamentar todo el proceso de la ley y en función de eso se empezó como a aplicar. Pero me parece que lo importante aquí es que no solo esto se ha modificado en el proyecto de ley, sino que se ha modificado en la realidad.
A ver, vamos a volver al diputado Galliani, perdón, al diputado Rodríguez, porque así terminamos. Nos van a quedar un par de intervenciones más, nada más, sobre las explicaciones que daba recién y sobre las advertencias que hacía recién su colega Galliani. ¿Qué dice Rodríguez?
Sí, me permito recordarle al diputado Galliani que lo de la televisión satelital, que, ojo, en lo personal puedo llegar a compartir parcialmente la visión, de hecho lo hemos conversado. No es de ahora, viene de la ley vigente. O sea, el artículo 56, inciso segundo, que ya hicimos referencia a ese artículo, lo establece. O sea que, en todo caso, no es novedad respecto a las nuevas frecuencias y la demora en la reglamentación. Es verdad, una ley del 2014 se termina reglamentando en junio del 2019. Los fallos o eventuales fallos de la Suprema Corte no es excusa para que el Poder Ejecutivo no la reglamentara. Y de hecho podría haberlo hecho igual y aplicar la ley de acuerdo a lo que establecía y su convicción así lo determinaba. La realidad es que lo que sucedió a partir de la ley vigente en la pasada administración y discúlpenme que sea reiterativo, es lo que se veía la discrecionalidad al momento del control. Y así pasó donde en este momento estamos en un proceso judicial donde el señor Sendoya, por habilitar una radio en Soriano, en una Palmira o en el departamento de Salto, así se veía donde en función de si el signatario era amigo o no lo era, se aplicaba diferente vara o diferente criterio. Creo que aquí lo que tenemos que insistir es en centrarnos en lo importante de que la ley aplica. El presidente de la calle Pou ha reiterado en varias oportunidades aquello de normas flexibles de cumplimiento rígido y no normas rígidas de cumplimiento flexible. Bueno, esta ley va a ser una ley flexible de cumplimiento rígido. La ley se va a cumplir, que fue lo que no ocurrió con la ley vigente.
Diputado Galliani, termina usted. Aparecen cuestionamientos hacia atrás de nuevo, ¿no? Hacia cómo manejó además, en esta materia la URSEC del periodo de gobierno pasado.
Sí, el diputado Rodríguez tiene un afán por discutir el pasado y no quiere discutir el futuro y lo que están haciendo en el actual gobierno. Yo creo que el problema que tenemos es que el actual gobierno no cumple la ley vigente y ese es uno de los principales problemas. Y de hecho las limitaciones del grupo económico y las frecuencias que existen están resueltas y por la parte de la ley, por parte de la reglamentación, y lo que corresponde es hacer cumplir la ley hasta que se modifique. Por ahora eso no ha sucedido y el Poder Ejecutivo ha decidió hacer oídos sordos en este sentido. Pero además creo que lo complicado aquí es que se establece un tipo de concentración de medios que no solamente en Montevideo, sino en el interior del país puede ser muy complejo, porque en realidad hasta 6 o 5 frecuencias de radio en un departamento significa que quizás un mismo promisario pueda tener todas las frecuencias de radio en AM y FM del departamento, incluida también la televisión. Por tanto, creo que sin duda estamos generando por lo menos situaciones que pueden ser complejas desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollo, no solo de los periodistas y de los trabajadores de los medios de comunicación, también del pluralismo que pueda existir en cada uno de esos departamentos, más allá de que hoy, por suerte, tenemos una oferta muy variada, no solo de medios de comunicación nacionales, sino también internacionales, pero creo que hay una relevancia muy importante, y creo que en ese sentido no hay dos discusiones en ese sentido, de que en realidad hay una importancia superlativa de los medios locales en la construcción también de identidades locales que sobre todo posibiliten también mejores en las condiciones de vida y el pluralismo de esas localidades, y por tanto creo que avanzar en este sentido es bastante pernicioso, es un elemento que sin duda no fue estudiado con detenimiento, que no hay ningún estudio internacional que no termine cuestionando esto que estamos diciendo, es decir, que en realidad mayor concentración podría generar efectos complejos en el pluralismo, en la libertad de expresión y la democracia de nuestro país, y creo que eso no es bueno para el sistema de medios del Uruguay y sobre todo para el conjunto de los habitantes de nuestro país.
Sin duda, no hemos podido ir a fondo con todos los aspectos que tienen estos capítulos que elegimos hoy del proyecto de ley de medios para incluir en esta entrevista compartida, debate o como se le quiera llamar. Bueno, avanzamos lo que pudimos, volveremos. Sin duda que el tema seguirá estando en nuestra agenda. Me quedo con una pregunta para el final, en la que me gustaría tener una respuesta, pero brevísima de los dos, porque el tiempo se nos fue. Este tema de los medios de comunicación, la regulación de los medios de comunicación, no debería ser objeto de una política de Estado. No debería haber un esfuerzo mayúsculo para lograr que la ley, la que sea, tuviera apoyo amplísimo, en la medida de lo posible, unanimidad. Lo pregunto porque la ley anterior salió en los gobiernos del Frente Amplio sin que la acompañara la oposición. Ahora cambia el gobierno y probablemente tengamos una nueva ley que saldrá con los votos de este oficialismo y con el rechazo de la oposición. ¿Nos vamos a exponer a eso, a que en materia de medios de comunicación las reglas cambien según cambian los gobiernos? ¿Qué dice usted, diputado Cayani? Breve, por favor.
Comparto, sí. Yo creo que esto tiene que ser una materia de establecer una política de Estado, amplios apoyos no solo políticos y sociales. Lamentablemente esta ley no, o este proyecto de ley no lo tiene.
No, pero digo, bueno, no se lo logró en el periodo pasado, ¿no?
La anterior ley tuvo una discusión mucho más profunda de más de 2 años, tanto con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones sociales, los integrantes del sistema de medios, tanto públicos como privados. Y bueno, luego tuvo una aprobación mayoritaria.
Se terminó imponiendo una mayoría. Mi pregunta, diputado Rodríguez, si en el caso de esta nueva coalición iremos a lo mismo, a la imposición de una mayoría y la otra mitad quedando insatisfecha y rechazando.
No se trata de una imposición, creo que el juego democrático, el sistema democrático es lo que establece que en definitiva si hay 5 partidos políticos que en sus planes de gobierno establecían la derogación de esta ley, no hacerlo implicaría violentar ese compromiso que se asumió por parte de los candidatos y los partidos en su momento.
De acuerdo, pero creo si después llega a gobernar el Frente Amplio de nuevo, ¿cambiará de nuevo esta misma ley?
Bueno, el Frente Amplio muchas veces criticó leyes de anteriores gobiernos, como por ejemplo la ley de puertos, la ley forestal, y después cuando le tocó ser gobierno las aplicó en su máxima expresión. Así que no es un buen antecedente.
Sí, bueno, pero puede pasar. Puede pasar que en esta materia sigamos cambiando y cambiando según el tono del gobierno.
Si las mayorías parlamentarias así lo permiten, es el juego democrático.
Sí, pero es una temática muy delicada esta. Es una temática en la que debería hacerse un esfuerzo de otro tipo, ¿no?
Comparto. Lamentablemente hay dos visiones muy distintas. Por sobre todas las cosas, nosotros entendemos que la representatividad es democrática, es representativa justamente, y no es es la otra visión donde la representación tal vez no es estrictamente de aquellos que son electos de forma general por el pueblo.
¿Decía algo por detrás, diputado Cayani? ¿Lo escuchamos así en unos segundos?
No, yo comparto que esto no puede estar a los vaivenes de las mayorías parlamentarias legítimas, pero de turno. Creo que es necesario tener una fuerte acuerdo nacional sobre este tema. Lamentablemente no ha sido ni siquiera dentro de la coalición de gobierno es mayoritario, por lo menos consensuado este tema. Así que sin duda, capaz que ni siquiera tenemos ley. ¿Quién dice? No sabemos.
Diputado Daniel Cayani, Frente Amplio, Juan Martín Rodríguez, Partido Nacional, les agradezco a ambos la participación esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, Emiliano, y pido la disculpa si en el fragor de la discusión a veces uno se debate un poquito más. Disculpa.
Gracias, Emiliano. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y un particular saludo al pueblo de Nicaragua, que hoy lamentablemente tiene un nuevo preso político, un periodista y candidato presidencial.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.